Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Tony Simón es nuestro ingeniero de sonido, conocido como el number one. Vertica Raval, nuestra productora. Y señores, hoy nos vamos al centro de Cuba, a lo que era la antigua provincia de Las Villas. Eran Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, La Habana y Pinar del Río. Y bueno, la isla de Pinos. Y bueno, se convirtió en 16 provincias, porque en la última década están ahí por La Habana, Mayabeque y Artemisa. Pero nos vamos al centro de Cuba, señores, con un gran boxeador de la década de los 80. Nos vamos, el number one y Vertica, al primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, la década de los años 70 realmente fue muy difícil para la división gallo. Estamos hablando de los 54 kilogramos, cuando el boxeador con el cual vamos a conversar era prácticamente juvenil, finales de los años 70. Y ya en la década de los años 80, principios, bueno, se había establecido como un miembro del equipo nacional de boxeo de Cuba y figuró un tiempo como el número uno en 54 kilogramos el peso gallo y también durante varios años. Recordar de que en ese peso el primer campeón olímpico cubano fue el ídolo del reparto juanelo ahí en San Miguel del Padrón, Orlandito Martínez. Y el próximo titular olímpico fue Juan Bautista Hernández en 1980 en Moscú, cuando Bautista apenas tenía casi 19 años de edad. Y bueno, le tocó precisamente la época en la cual estaban Bautista Hernández, Ramón Ledón, Ricardo Chavarría, Segundo Ramos, una serie de figuras de calidad. Y comenzaba la trayectoria del holguinero Manuel Martínez, también en 54 kilogramos. Y si me pongo a mencionar peleadores de esa época en el peso gallo, señores, se nos van los 20 y pico minutos aquí en Deportes con los Grandes. Buenos días, Rafael Cárdenas.
Buenos días, mi hermano. Orgullo que me hayas invitado a tu programa.
Gracias a ti, muy amable de tu parte por aceptar nuestra invitación. Rafael Cárdenas, tremendo peleador, me hacía recordar en esa época el estilo de Adolfo Horta y desaparecido el camagüeyano, que bueno, fue campeón mundial, aunque perdió en 1980 en la final olímpica, pero bueno, hizo una carrera increíble. Así que, ¿dónde nació Rafael Cárdenas en Cubita la Villa?
Yo nací en el 11 de marzo de 1964 en la ciudad de Santa Clara, antigua provincia de la Villa.
Eso fue ayer, Cárdenas.
Sí.
Que 11 años después, que 11 años después, en 1975, precisamente tu ciudad organizó un torneo internacional realmente muy fuerte. Quizás te puedas recordar ese torneo, ¿no?
Sí, yo me recuerdo ese torneo, me acuerdo la pelea de Teófilo Stevenson con José Ribalta, que se encuentra aquí también en Miami.
Sí, precisamente conversamos recientemente con Ribalta. Bueno, la parte central de Cuba siempre ha dado excelentes futbolistas, también grandes peloteros, brillantes jugadores del baloncesto, y yo diría que las tres figuras grandes del baloncesto cubano, dos hombres y una mujer precisamente, son de ahí, de la parte central de Cuba, específicamente de la provincia de Villa Clara. Los hermanos Borrell, figúrate tú,
Sí, así mismo es.
Arrasaron. Y hay otro villaclareño por ahí que también fue uno de los grandes en el baloncesto. Y bueno,
Yudí Abreu. Boxeo,
¿Cómo?
Yudí Abreu.
También muy bueno. Y bueno, el deporte de los puños históricamente no ha sido la disciplina principal en la provincia de Villa Clara, en lo que era Las Villas. Ahí más bien están delante La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, y en las últimas cuatro décadas Pinar del Río, el occidente cubano, porque gracias a la labor de los camagüeyanos y los pinareños, Cuba ganó aquel campeonato mundial de mayores en 1982 en Múnich, Alemania, donde Rafael Cárdenas participó. Pero este es un tema que vamos a ampliar más adelante. Entonces naciste en la ciudad de Santa Clara, Cárdenas.
Ajá, así mismo es.
¿Cómo fue tu inclinación para el boxeo? Porque como te decía, los deportes populares son, bueno, el remo también gusta mucho, sí. Béisbol, baloncesto y también el fútbol.
Eso empezó porque en una ocasión yo siempre era, cuando chamaquito, siempre estaba fajado en la calle, en la escuela y eso. Y entonces, en una ocasión con los muchachitos del vecindario, la mayoría se apuntaron en boxeo. Eso me llamó la atención, hija, yo me voy a apuntar también. Y entonces le pedí permiso a mi papá y mi papá no me hizo la carta. Entonces fui con un amigo mío y me hizo la carta y fui para allá y me apunté. Estuve prácticamente como 2 veces boxeando. Luego realicé una pelea nada más y empecé a decirle a mi papá y a mi mamá que yo me dolía la cabeza para no ir a la escuela. No me dolía nada, nunca tenía dolor de cabeza. Y entonces mi papá me quitó del boxeo porque decía que eso era de los golpes. Y entonces estuve unos cuantos meses así, sin boxear ni nada. Y un día mi papá me dice, Rafaelito, ¿tú no querías apuntarte al boxeo? Le dije, sí, papi, sí. Y entonces, en septiembre de 1975, comienzo yo otra vez la carrera de boxeador. Y cuando voy por los gimnasios, donde yo sabía que había los gimnasios, no había ningún gimnasio. Y resulta ser que era, porque en el año, como me dijiste anteriormente, en el año 75 hubo un cardín buenísimo en Cuba y habían hecho 3 gimnasios nuevos. Entonces uno de los muchachos que se apuntó en boxeo conmigo me dijo, no, Rafaelito, el gimnasio está aquí al lado. Y fui por ahí y efectivamente encontré el gimnasio ahí en el condado, o Juan Socana se llama, y entonces me apunté ahí. Recuerdo que el entrenador era Andrés Molina.
Cárdenas, para ya que hablaste de Andrés Molina. Precisamente Andrés Molina fue el primer campeón en torneo internacional de Cuba, en los famosos Cardines, en el año 1968, cuando este evento se efectuó por primera vez en La Habana. Ahí Andrés Molina, en 67 kilogramos, el villaclareño, fue a la gran final y derrotó al camagüeyano Marcos Antonio Santana. ¿Y sabes quiénes fueron campeones de ese torneo, el número uno? Rafael Carbonell en 48, 51 Orlando Martínez, 54 Espinosa de Camagüey, Fermín, Francisco Duarte en 57, Ignacio Ita en 60, Regulfero en 63 y medio, Macuto Martínez en 71, Raúl Marrero en 75, Gregorio Aldama en 81 y en más de 81 el habanero José Luis Cabrera, que derrotó en la final a Matancero Nancy Barrillo. Así que ese fue el primer boxeador en esa época, ¿no? Porque la Villa ha dado campeones mundiales profesionales hace más de 60, 70 años. Pero Andrés Molina en esa época brillaba ahí, estamos hablando final de los 60, pero comenzar con Molina fue un fenómeno para ti, ¿no?
Sí, muchacho, aquello me llenó de regocijo. Yo le decía a todo el mundo, esto con Molina, porque yo cuando era chiquito veía el nombre de Molina y con Andrés Molina, y eso me motivó mucho. Y entonces ahí empecé, y con él eso fue en septiembre, eché la primera pelea y la perdí, la segunda pelea y la perdí también. Pero no me cansé y seguí ahí. Ya fui para las municipales, quedé campeón, luego fui para las provinciales, no me acordaba cómo era la provincial esa, yo pensé que iba mucha gente y era seleccionado por cada municipio, que fue cuando aquí yo la vía, fue en el municipio de este que estaba pegadito a Ciego Dávila, de Santo Espíritu. El último municipio de Santo Espíritu.
Sí, donde está el estadio Genaro Melero, ahí en la parte central, ¿no? Atibonico.
Sí, sí, es Atibonico, exactamente. Atibonico. Ahí mismo fue, en ese mismo estadio fue la pelea. Me acuerdo que
en el Genaro Melero,
a la 1 de la tarde.
Sí, que cuando tú vas de La Habana, de la Villa, para la parte oriental, vas por la carretera central y obligatoriamente tiene que hacer una izquierda, una curvita ahí, y frente con frente, haciendo la curva, está el estadio Genaro Melero. ¿Tengo razón o no tengo razón?
Así mismo, tico, es. Un poquito más para adelante estaba la escuela de los pecados. Las peleas eran a la 1 de la tarde, con un sol tremendo, y entonces ahí comencé, eché 4 peleas, le gané a todo el mundo, yo seguí ahí. Y entonces ya venía los juegos escolares, me acuerdo de los juegos escolares, yo dejé de entrenar para que se me fueran los días rápido y para los juegos escolares. Y Molina me fue a buscar a la casa. Me dijo, ¿qué? ¿Por qué te entrenas? No, porque estaba enfermo, mentira, era para que se me pasaban los días para ir a los juegos escolares.
Cárdenas, tú eras candelita en esa época siendo niño, ¿eh?
Sí, era muy candela, era muy malo. El boxeo fue que me cambió. Sí. Entonces agarré y fui a entrenar enseguida, primero al mamán, hice unos esparrencitos, no lucí bien, pero de ahí me llevaron para Cienfuegos y no pude hacer como una eliminatoria. Y entonces no peleé porque tenía catarro, ¿verdad? Que tenía catarro, ese sí fue. Entonces ya llegó el momento para los juegos escolares, hice el equipo, mi mamá, y fui allá. Yo era un niño y me acuerdo que la gente, había un entrenador que se llamaba Teddy, que yo siempre estaba acostadito, era mi estilo, acostadito, y Teddy decía, ay, mira, ese está guardado. Y yo leyendo así con los ojos entrecerrados y le estaba bien. Y ahí empecé la primera pelea con un camagüeyano, le gané bueno el camagüeyano, después no recuerdo bien cómo, le gané a todo el mundo, quedé campeón nacional, solamente con 12 años porque yo no tenía edad. Entonces me arreglaron la inscripción y me pusieron un año de más. y ahí ya me motivé, ya cuando aquello hicieron la división política administrativa, y fui para la IDE de Santa Clara. Ahí estuve 3 años, agarré una medalla de plata, que fue en el 77, que por comer mucho mango, subí arriba del ring y no casi ni me podía mover, ni tenía reflejo, y perdí la pelea. Entonces en el año 78 voy ahí a la Pinal del Río y agarro el oro en 48 kilogramos y el boxeador más destacado. Entonces en el 79, en los Juegos Escolares de La Habana, de Ciudad Habana, ahí el hecho más bonito que sí tuve, aparte de la medalla de oro, fue de haberme enfrentado con Carlos García, que ha sido una de mis mejores peleas de toda la historia deportiva mía, y ganarle a Carlos García el primer día. Porque creo que quedaron entre ellos, entre los entrenadores y eso, y que fuéramos el primer día a pelear entre los dos, y que ganara era el que iba a quedar campeón. Efectivamente, yo le gané y quedé campeón nacional. Ya de ahí pasé para la ESPA Nacional en el año 79. En septiembre ya fui para la ESPA Nacional ahí estuve unos meses y logré viajar también. Fui a Alemania a un torneo internacional juvenil. No sé, me recuerdo el nombre, Schwerin creo que se llama la ciudad. Y
torneo de Schwerin, Alemania, lo que era la
Alemania Democrática
Alemana, que en el 89 con la caída del muro de Berlín se unificó lo que era la RFA y la RDA.
Ajá, efectivamente. Y ahí ya fui para la ESPA Nacional, estuve un tiempecito ahí, tuve problemas personales, tuve que me incorporarme a la provincia. Seguí, ahí en septiembre empecé en el torneo por equipo, piché una, dos, tres peleitas, y luego en el Playground voy y perdí. Ahí ya me decepcioné, yo he querido boxear más.
¿Quién perdiste en el Campeonato Nacional Cubano?
Sí, en Matanzas, fue en Matanzas, bueno, para 54 kilos, la sede fue... Y varias divisiones, nada, fue en Hawái Grande. Ya,
ahí en ese peso estaban Lázaro Héctor y Ramón Sauqué como las principales figuras cubanas, y también Juan Bautista, ¿no? Y Eduardo
Juan
Morera,
Bautista Hernández. Ajá. No, en el 80, no, yo fui en el 80. En el 80 ya se había pasado ya, después del viaje. Entonces, en el 81, voy al Nacional ese y perdí con Héctor Figueroa, la de Camagüey, un zurdo grande, alto, se me hacía muy difícil. Y perdí, y allá no voy a boxear más. Me fui para la escuela, para allá, para Villa Clara, empecé a estudiar y no voy a boxear más. Y en una ocasión salgo del preuniversitario donde estaba yo estudiando, y se baja de la guagua cuando voy corriendo para agarrar la guagua, la número uno, se baja el comisionado provincial, pura casualidad. Me dijo, Cárdenas, ¿qué? Vamos conversando. Le llevamos hasta el parque, y yo, no, compadre, que aquí está el entrenador Castro del equipo nacional, y me preguntó por ti, y empieza a entrenar todavía, y ahí me motivó. Hoy mismo empiezo, chico, hoy mismo empiezo a entrenar, y efectivamente, ese mismo día por la tarde, fui a entrenar, ya me incorporé, y como a los 3 meses, llegó el Cardín de José José de la Lara, y ahí eso fue, ¿para qué? Después, como 3 meses sin entrenar, fui ahí, y la primera pelea me tocó con un ruso, y me partió el labio.
En la primera pelea le ganaste a Edward Husainov, de lo que era la disuelta Unión Soviética.
Sí, exactamente, muy fuerte, lo tiré y todo. Husainov. Y ahí Teófilo me felicitó y todas esas cosas, me embullé. Después, no recuerdo si fue con Segundo Ramos, también le gané.
Bueno, en la segunda pelea le ganaste a Segundo Ramos por decisión de 4-1.
De 4-1, exactamente.
Que esa noche también triunfaron en 54 kilogramos. Ganó Gilberto Román de México, Héctor Figueroa de Cuba, y también ganó ahí el pinareño Ricardo Pereira, ganó a Oscar Álvarez de México por RCC en el segundo, y la victoria del santiaguero Luis Ernesto Alís ante Campagnoni de La Habana, RCC en el tercero, ¿no es así?
Ajá. Entonces, la tercera pelea fue con Gilberto Román de México, cual después, posteriormente, quedó campeón mundial profesional.
Sí, cómo no.
La segunda pelea, la pelea de bronce, la tercera pelea fue la plata con Ernesto de Lis.
Vamos a parar ahí porque contra Luis Ernesto de Lis, que en ese año, bueno, fue por Cuba la Copa Mundial en la Arena Mauricio Richard en Montreal, Canadá, le ganaste por RSCH en el primero, o sea, un knockout flat, lo que conocemos en Cuba, un knockout fenomenal. Háblame de esa pelea contra Luis Ernesto de Lis.
Sí, esa pelea yo estaba muy preocupado. De Lis ya me había ganado en una ocasión, tenía un boxeo un poco extraño, tenía una finta con la vista que me equivocaba mucho. Entonces yo lo que confiaba era mi pegada, ¿no? Y entonces en una ocasión yo me meto hacia la esquina, hacia una esquina, para que me tirara y yo contraatacarle por arriba de la izquierda a él. Y confiaba en la pegada mía, ¿no? Pero sí, él se fue para atrás, no me hizo nada, y se fue para atrás, y ahí aproveché, y entonces le tiré una combinación de derecha, azul y derecha, y ya con la misma derecha que le había tirado la primera, ya lo naqué, se cayó y empezó a convulsionar ahí en el piso.
Me recuerdo esa pelea que dio como 2 o 3 vueltas, cayó como una palomita, como decimos, ¿no? Y fue un
knockout
espectacular. Y bueno, esa misma noche, Eduardo Morera, el pinareño, que ahora está en México, lleva mucho tiempo en México de entrenador, no sé si ha hablado con Eduardo Morera,
Sí,
que era
somos
un...
amigos, hablamos cada rato.
Ah, bueno, en esa misma noche que le ganaste por nocaut a Luis Ernesto Alí, el Sandiero, Eduardo Morera le ganó a Vyacheslav Chulenko, un ruso, le ganó una pelea realmente muy cerrada por 3-2, y después con Chulenko perdiste y ganaste en otros eventos en Europa, ¿no es así?
Sí, yo con Morera ahí, que discutí el oro con Morera, yo estaba un poco preocupado. Ya estábamos más preocupados porque la preparación que tenía Morera, que estaba en el equipo nacional, yo
Sí.
estaba en la provincia y no tenía esa preparación, porque tenía 3 meses de preparación
Sí,
nada más.
perdiste
Entonces,
en la final con Morera en los 54 kilogramos.
sí, entonces me conservé mucho. Lo mismo que pasó fue que me conservé mucho. Tenía miedo cansarme y que me pueda dar un RCC o algo, que para mí eso era una cosa bochornosa. Y entonces peleé bien, me hizo un conteo de protección, pero bueno, yo continué ahí para ver y no me hizo nada. Y entonces, a los tiempos, ¿verdad? Me ganó unánime, creo que fue. Y al tiempo le pregunto a Morera qué había pasado, que no me tiró tanto golpe ni nada de eso. Soy un muchacho, no me ganó porque iba a morir. Me dijo a mí que ni te me arrimara porque tú me ibas a laquear si tú peleabas. Entonces, por eso fue que me dediqué a boxear. Y me diste como 3 o 4 piñazos que yo no veía.
Sí.
Y yo no me di cuenta de eso. Esto me lo di a los tiempos, ya yo los sparring después, ya yo lo mayoreaba. Y entonces me dijo eso. Yo me entró una risa, pero fue a los tiempos ya, ¿no? Dice no, Cárdenas, y llegamos y me dijo que no, ni te me acercara porque iba a laquear. Y pero me metiste unos cuantos golpes que yo, derecha, que yo no veía, no veía. Y
Ahí.
ahí ya me motivé mucho ahí a.
Sí, perdiste en el 82 contra Eduardo Morera. Pero en el otro Gardín, en Guantánamo, en abril del año 82, arrasaste, incluso le ganaste en la final a Miguel Martínez, derrotaste también a Ricardo Chavarría, que era un peleador de Guantánamo bajito,
Sí.
corpulento, era fuerte,
Tiragolpe, muy tiragolpe, discutiendo plata creo que fue. Le gané a
me
un.
recordó a Jackie Beery el estilo ese, ¿no? Que era fogoso, al estilo mexicano, nipón, ¿no?
Sí,
Ricardo Chavarría. ¿Cómo fue esa
muy bien, me
pelea
le
que le
movimos.
ganaste en la final a Miguel Martínez del
A Miguel
Habanero, que creo que
Martínez,
está en Estados Unidos también, ¿no?
ahí me desesperé, peleé un poquito muy desesperado. Me desesperé un poco y con él para tirar golpe y eso y lucir. Y me deslucí un poco, no peleé como yo hubiese querido pelear. Sí me deslucí un
Sí.
poco ahí.
Bueno, llegó en el 83 el Gardín de Santiago de Cuba y los cuatro grandes ahí fueron Ricardo Chavarría, Luis Delis, Rafael Cárdenas y Ramón Ledón el Habanero. Háblame de ese
Ajá.
Gardín en Santiago, porque fue
Está.
realmente uno de los grandes, ¿no? En este
Sí,
peso fue casi el mejor.
ahí la pelea que perdí fue discutiendo plata con el chiqui Ricardo Echevarría, ¿no? Plata como el año anterior. Ya Echevarría ya me faltó tirar un poquito, me moví mucho. Prácticamente que no me tiró mucho golpe, pero me faltó tirar mucho, principalmente la derecha. Eso me lo criticó el coterráneo de él, Candelario Uvel, que éramos muy amigos. Me dijo, oye, ¿por qué no tiraste la derecha? Pero se me hacía muy difícil. No hallaba la diana, como decir, como que tiraba a la derecha y como no le daba, entonces la tiré muy poco.
Sí, bueno, llegó el torneo de Santipíritu de 1984, aquella pelea de Armandito Martínez contra Ángel Espinosa Capó, pero ahí en Santipíritu Rafael Cárdenas debutó con victoria contra Alexis Barona, una decisión unánime, peso en el cual, bueno, ahí figuraron entre otros, estaba Ramón Ledón, estaba Rafael Alún, Carlos Pino, Pedro Julio Olasco, un dominicano que fue bronce olímpico, Ernesto
Ajá.
Vicer, Ricardo Chavarría, estaba Restituto Monteagudo, o sea, había una constelación de estrellas, estaba Efraín Varela.
Ajá, y Efraín Varela también.
Estaba Enrique Carrión, que perdió contra Ramón Ledón en el debut por abandono del tercero, comenzando Enrique Carrión, por supuesto, ¿no?
Ajá.
¿Qué
Y
recuerda de ese
entonces,
evento en Santipíritus?
sí, ahí tuve la oportunidad, le gané todo el mundo bien al dominicano, un dominicano ahí, que yo le había
A
ganado
Ernesto Vicer le ganaste por 5-0 también en tu
5-0.
segunda pelea, y después le ganaste a Ricardo Echavarría 4-1 en semifinales, ¿no es
En
así?
semifinales y en la final con Ramón Ledón. Fue
Ahí
una pelea, una
perdiste.
buena pelea que fue una decisión de 3-2.
3-2, efectivamente. Perdiste
Sí, una
3-2,
pelea muy
sí.
dura. Estaba por cualquiera de los dos, pero bueno, la final ganó él.
Sí, un gran combate. ¿Qué pasó en
Sí.
Ciego Ávila en 1985? También el Cardín, cuando te tocó enfrentarte en la final, bueno, en semifinales, ¿no? Creo que fue con Echavarría o con Ricardo Díaz.
Con Ricardo Díaz, ya Ricardito, yo había
Oh.
peleado unos meses con él anteriormente ya.
Bueno, Ricardo Díaz venía de ganar el Campeonato Mundial Juvenil. Los únicos dos ganadores del Mundial en Bucarest, Rumanía, en 1985 fueron Ricardo Díaz Olguinero, que se retiró sumamente joven, y Félix Sabón, que bueno, duró
Sí, se
muchos años.
retiró igual que yo.
¿Qué
Y
pasó en esa pelea con Ricardo
no,
Díaz?
esa pelea ya yo no me iba sintiendo bien, ya yo sé, ya a partir después del 75, del 85,
85.
que tuve una operación de una fístula perianal y la anestesia fue de esa que hacen en la columna.
Sí.
Y entonces ya yo no me sentí muy bien ya después de esa operación que tuve.
Sí,
Y ahí ya fue mermando y mermando.
Te retiraste muy joven porque básicamente el Cardín del 87 fue el último tuyo, debutando contra Stefan Chiansky de la República Checa. Le ganaste por RSA en el segundo y después perdiste contra Enrique Carrión. Una decisión muy cerrada, sí. 3-2 en cuartos de finales.
Sí, ahí perdí con Carrión, ahí que hubo un escándalo grandísimo ya ese día, y hasta por la prensa, donde salió que me habían asesinado en el propio portal de mi casa, un periodista ahí de Villa Clara. Entonces, como que me habían quitado la pelea, ¿no? En mi propia casa, en mi propio portal. Y sí, eso hubo mucho problema con eso ahí. Y entonces fue, ¿verdad?
Sí, fue en Santa Clara. Fue en Santa Clara.
Fue en Santa Clara, cuando inauguraron la Sala Amistad.
Brevemente, porque se nos fue el tiempo, Cárdenas. Representaste a Cuba en el Campeonato Mundial de Mayores en 1982 en Múnich, Alemania, donde básicamente Hipólito Ramos, Omar Santiesteban, en el caso tuyo, prácticamente se fueron en la primera pelea. Habla de tu debut contra Christen, Klaus Dieter Christen, el que era de la RDA. ¿Cómo fue esa derrota contra el alemán?
Esa pelea, yo cometí un error muy garrafal ahí, que fue haberme dado masaje antes de la pelea. Yo nunca me había dado masaje eso y no sabía ni lo que era un masaje. Y me vi muy suavecito. Aunque yo no, los entrenadores no me vieron perder, pero yo no peleé como debía de pelear. Y debe haber sido eso, que me relajé mucho. Y entonces fue una pelea que yo la había ganado él en los sparring en la preparación, ahí mismo en Alemania, en Lindon. Y entonces me acuerdo cuando así me dijo, qué fácil, le digo yo, qué bien, caí bien. Dice, cuidadito, me acuerdo que así me dijo, cuidadito, claro, no se puede confiar en nada.
Ahí así fue el mundial donde dos camagüeyanos ganaron el oro, Carlos García y Bernardo Coma. Y la derrota de Stevenson contra Francesco Damiano, el italiano. Ahora, un saludo final a la afición cubana de Rafael Cárdenas, especialmente a Villa Clara y tu ciudad natal, Santa Clara, porque todavía te recuerdan, fuiste muy famoso ahí.
Un saludo fuerte a mi pueblo de Santa Clara en especial, que es el que siempre me ha seguido y continúa siguiéndome los pasos míos. Donde quiera que yo estoy, donde me ven, me saludan como si hubiese sigo siendo el mismo boxeador, al pueblo de Cuba completo, que me reconocen donde quiera, provincia que yo voy, también a todos los aficionados, a todos los entrenadores que he tenido y a todos los entrenadores y boxeadores del equipo nacional de los años míos y posteriores. Para mí, un fuerte abrazo para todos y que se cuide mucho del COVID.
Muchas gracias, Rafael Cárdenas, por tu presencia aquí. Muy amable de tu parte, porque el primer momento que conversé contigo, que me comuniqué por internet, entonces, bueno, me respondiste. Y muchas gracias, un millón de gracias. Estamos muy contentos.
Gracias a ti, hermano. Mantenemos en comunicación ahí. Cualquier otra, alguna anécdota que quieras que te haga, guaso, me vuelves a llamar.
Se nos quedó corto el programa, pero en un futuro vamos a regresar porque faltaron muchos temas. Es que 22
minutos. Sí, muchas anécdotas que por decir todavía.
Muy amable.
No que,
hemos conversado.
Un fuerte abrazo para ti y para toda la familia.
Gracias, igualmente. Gracias. Y lo mejor del mundo para tu familia allá en Villa Clara, tus familiares y, bueno, tus amistades ahí en la ciudad de Santa Clara. Hemos conversado con Rafael Cárdenas, ese gran boxeador cubano de los años 80, del peso gallo, 54 kilogramos. Nuestro correo electrónico, me recuerda a Vertica Raval y también el number one, Tony Simón. Escuchen esto y escriban Deportes con los Grandes, @gdgonzalez@gmail.com, deportes con los grandes @gmail.com. Escríbanos ahí y, bueno, den su opinión, sus comentarios para aquí, para nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.